bien, asumiendo su responsabilidad. Él sabe que se debe a un público. La voz.
Giuseppe.
La voz más soñada, la más esperada cada semana en la radio española. Fernando Sinatra le llaman ya. Sinatra. Se sabe que actúa para unos afines, para un pequeño grupo, en un local oculto, de los bajos fondos madrileños, pero no quiere desvelar ese secreto, solo para amigos.
Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Fernando.
¿Cómo va eso?
Hombre, o debería, a lo mejor debería decir Guten Nacht.
Guten Abend.
Guten Abend.
Pero vamos a ver,
a estas horas ya será Guten Nacht, ¿no?
Guten
Abend es por la mañana.
¿Pero qué hora es?
No, Guten Morgen.
Guten Madrugaden.
Guten Nacht.
Guten Madrugaden.
Guten Madrugaden, Madrugaden.
Auf Wiedersehen.
No, hombre, no, se acaba
de... Es que lo único que sé decir. Voy a decir todo seguido.
Tú cuando vas por la mañana, por Viena o por Berlín... estamos ahí. Bueno, pues cuando vas por la mañana lo que ya no dices es Guten Morgen. Eso está muy mal, Fernando. Se dice morgue.
¿Morgue?
No, morgue se decía en los cuentos de Conan Doyle.
Pero la morgue no es lo de los muertos.
No, hombre, no. Morgue.
Ah, morgue.
Morgue. Mira, te ves. ¿Notas algo?
¿Y eso qué es?
Hombre, que lo estoy... Le estoy dando un poquito de llama.
¿Pero qué estás haciendo?
Pues, hombre, esto es una nueva bebida.
¿Pero qué es eso?
¿Cómo se dice? ¿Flambear?
¿Estás flambeando tú eso? Porque nos vamos a quemar, hombre.
Esto es muy bueno para los pulmones, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, esto te lo tomas y te quita todo el constipado.
Eso,
y todo.
Con el frío que, hacía en Viena, habría quedado fenomenal.
Mira, ¿ves? Ahora lo paso aquí. Mira qué maravilla. Mira cómo arde. Con el hielo y todo, ¿eh? Es el hielo azul le llaman esto.
¿Sabes lo que no tomé en Viena? El vino caliente ese.
¿El vino caliente no tomaste?
No. ¿Tú lo has tomado?
Sí.
Yo lo tomé hace tiempo en Alemania.
Es un brebaje extraño, ¿eh?
A mí me sentó fatal.
Sí. A mí no... Es que en Alemania no hay buen vino, por mucho que se empeñen, por lo del Rin y tal. El Rin no ofrece viñedos buenos. El vino de que sale de esos viñedos no tiene más de 5 grados. Lo que pasa es que tienen que subir... Y le suben la graduación... Sí. Le suben la graduación con uva española, con mosto español.
¿Ah, sí?
Claro, de Castilla-La Mancha.
Pues decían que era muy bueno el vino blanco alemán.
¿Qué va?
No te gusta.
Hala, ya está.
Hala.
Pues aquí le tenemos, cantando información.
Bueno. ¿No? Ya no tiro copas al suelo, pero era placentero romper copas,
sí,
¿no?
Desde luego, por lo menos la tensión. La canaliza, ¿no? Fernando, esta semana y la anterior, la verdad es que estamos viviendo unas semanas tremendas con catástrofes en todo el planeta. Yo incluso ahora mismo, viendo los últimos teletipos, tornados en Estados Unidos, que están causando también en las últimas horas muchos problemas, terremotos en otros lugares, el terremoto de China. Y la primera de estas catástrofes, de esta cadena que se ha enlazado durante 2 semanas de catástrofes terribles, la que afectó a Myanmar. El último balance habla de 77.000 víctimas mortales, según las autoridades birmanas, de la antigua, del país
antiguamente. Que serán bastantes más, obviamente.
Que serán bastantes más, porque todas las fuentes internacionales hablaron desde el primer momento de 100.000. Y si lo oficial se ha ido acercando a eso, pues cabe pensar que estamos, lo que se suponía en un principio, ante una catástrofe de dimensiones absolutamente inimaginables, ¿no? Y evidentemente el mundo entero, a raíz del acontecimiento, los países llamados occidentales, los del primer mundo, se vuelcan aparentemente en la ayuda y en el enviar ayuda a las zonas damnificadas y a las zonas en donde, bueno, pues se habla de millones de personas que se han quedado sin hogar, se habla ya de los primeros casos de cólera, las enfermedades que pueden surgir. Hoy, nuevamente, con vientos terribles en la zona que dañan sobre el daño. Pero esa ayuda internacional no es que tarde en llegar, sino que está ahí, pero las puertas del país por parte de la Junta Militar no se abren o no se han abierto más que de forma absolutamente tímida. Hay un rechazo a esa ayuda internacional.
Efectivamente. Ya han pasado 2 semanas de que el ciclón arrasara un tercio del país Y todavía las autoridades de la Junta Militar, que es una dictadura, el régimen, no permiten que entren los cooperantes. Ellos sí están dispuestos, hay que hacerse matiz, a que entre la ayuda, pero es decir, que entren los paquetes, pero no que nadie se encargue de repartir los paquetes. Hay un 70.000, calculan por encima de los 100.000 muertos. Hay al menos más de 1 millón de personas con problemas, desplazados, con todo este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el motivo por el cual esa junta militar de la que se habla no deja que, por ejemplo, entren equipos de Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué no quiere que haya gente que distribuya las ayudas? El tema va más allá de lo que ha sucedido con alguna ayuda que ha entrado. Alguna ayuda que ha entrado ya se ha constatado que se le ha quedado la Junta Militar para distribuirla entre los soldados, y lo que han mandado han sido paquetes de muy baja calidad con alimentos hacia las zonas atacadas por el ciclón. Lo que está pasando, y es un poco lo que hay que entender, qué es lo que pasa allí, ¿no? Lo que pasa allí es que es algo importante, ¿no? Y es que desde 1962, por lo tanto hace más ya de 45 años, gobierna una junta militar. Gobierna una junta militar que se encontró en aquel momento con un país que se llamaba Birmania, que era uno de los más ricos de la zona. Y entonces empezaron a disfrutar de la vida. Como en tantas otras ocasiones que hemos hablado de problemas, no solamente en Asia, en Oriente Medio, en África, aquí se repite el mismo tema. Hay un montón de etnias pequeñas que nada más llegar la primera junta militar empiezan a arrastrarlos, empiezan a humillarlos, empiezan a perseguirlos, empiezan a matarlos. Lo que pasa es que con el paso de los años, la Junta Militar va adquiriendo un poder sin límite. Se cuentan, se dicen, hay periodistas que han podido recoger testimonios de violaciones masivas por parte de los soldados, asesinatos sin ningún tipo de explicación. Porque en Birmania hay dos tipos de personas, los que son soldados y los que no lo son. Todos los demás son absolutamente humillados y despreciados. El país tiene petróleo que obviamente va a los bolsillos de los miembros de la dictadura militar. Ahora mismo, por dar algún detalle concreto, el dictador se llama Tan Sue, está en la, porque la dictadura militar la han ido heredando unos y otros, ¿no? Este tiene 72 años y él empezó hasta los 20 años, fue cartero. Uh-huh. Se apuntó al ejército porque es la forma de sobrevivir en Birmania, o eres soldado o no eres nada, y poco a poco fue ascendiendo. Se especializó en guerra psicológica contra las pequeñas sectas, y ahí aprendió a torturar, a machacar, a hacer todo tipo de cosas. Él fue ascendiendo porque era más salvaje que los demás, que en este tipo de países es un mérito. Pero hay un detalle muy importante que representa lo que ocurre. En un país que es uno de los más pobres del mundo, hace un año se casó su hija, la hija del general jefe de la Junta Militar, y su hija recibió regalos por valor de 50 millones de dólares en uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Uh-huh. Es de imaginar que esos regalos vendrían, por ejemplo, de alguna gran empresa petrolera francesa, para más caso, que tiene hay pozos de petróleo en el país, y de otras grandes empresas occidentales que son los que se están beneficiando con esta dictadura. Uh-huh. En este contexto, es lógico que no quieran que nadie, ya no periodistas, que sabes que no pueden entrar, que no dan visado a periodistas, uh-huh, que nadie, absolutamente nadie occidental, pueda entrar en el país y pueda informar y contar y ver lo que allí está ocurriendo.
Pero la verdad es que eso lo que nos en lo que nos sitúa con otra vez con tantas y nos ha pasado con otras dictaduras, ¿no? Cuando hemos hablado de países que por una desgracia de estas características, bueno, pues llegan a la actualidad y nos enteramos algo más sobre lo que ocurre, sobre cómo es su gobierno, cómo es la situación. El hecho de que allí hay unos recursos naturales muy importantes. Ajá, de los que se beneficia, ¿sí?, Occidente, es decir, de los que se benefician las empresas nuestras, ¿no? Y estos datos y estas cifras que nos estás dando, evidentemente esa ayuda tiene que llegar, y tiene que llegar porque la gente la necesita, sobre todo la gente, que no es culpable ni mucho menos de los tiranos que les gobiernan, pero quizá tampoco son culpables, posiblemente, o con toda seguridad, tampoco son culpables de que igual en Occidente no se haya hecho lo suficiente en el pasado para evitar que existan este tipo de dictaduras ahí, porque cuando ahora se habla de cómo hacer llegar esa ayuda y se clama a todos los organismos internacionales y se revisa cuál es la ayuda, por ejemplo, de todos los países de Europa, que a mí me ha llamado muchísimo la atención ese dato, ¿no? Todos los países de Europa se reúnen y mandan una ayuda y parece que nuestra ayuda va a salvar el país de todo. Y son simplemente 30 millones de euros, que es lo que costó el último fichaje del Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto incluso, y cuando ahora se habla de la necesidad de acudir a los organismos internacionales para que se abran las puertas del país, hasta qué punto igual Occidente no es muy hipócrita con la ayuda a estos países?
Yo creo que estamos hablando de una ayuda concreta para un caso concreto. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que ha habido un ciclón y que ese ciclón ha generado un desastre. Uh-huh. Entonces, es verdad que posiblemente para ayudar a solucionar ese desastre, esos 30 millones de euros sean suficientes siempre y cuando vayan acompañados del personal necesario. Porque en un desastre, en realidad, lo que se necesita, por eso he mencionado antes, solamente he mencionado a Médicos Sin Fronteras,
¿no? Sí, es una ONG absolutamente ejemplar.
Lo que necesita son montones de médicos, uh-huh, lo que necesita son alimentos vitaminados para los niños pequeños, lo que necesita son leche, lo que necesita son vacunas para que todas las enfermedades no se expandan. Para este momento, para estos meses, posiblemente esos 30 millones sean lo suficiente para estos meses. ¿El problema cuál es? El problema es que la comunidad internacional está asistiendo a este espectáculo que está dando estos dictadores sin hacer absolutamente nada.
Porque quizá también los hemos colocado, en cierto modo.
Claro, ¿no? Es lo mismo que hemos hablado, a lo mejor, en África, ¿no? Uh-huh. Es la misma situación. No solamente porque los hayan colocado ellos y los tengan bajo su poder, sino porque hay empresas multinacionales muy poderosas que, gracias a que está esta situación, se están haciendo multimillonarios, ¿no? Uh-huh. Y entonces no les interesa. Hay algún escritor francés al que yo he leído que proponía que la ONU aplicara un artículo según el cual podría intervenir en algún país en estas circunstancias. Sería, de alguna forma, el derecho a proteger a los inocentes. Uh-huh. Algo muy de la ONU, que debería ser el Consejo de la ONU, que cuando se vea una situación con unos dictadores como estos, que no se preocupan de su pueblo, que lo maltratan, que lo dejan morir, que de alguna forma hubiera ese derecho a utilizar las armas para solucionarlo. Pero ¿cuál es el grave problema? En Irak había petróleo. Y estaba el petróleo en manos de un dictador antiamericano y antioccidental. Aquí, el petróleo que hay, las riquezas que hay, estoy seguro, absolutamente seguro, que están siendo aprovechadas, utilizadas por empresas occidentales. Con lo cual, ¿para qué se van a meter en eso? ¿Para qué van a decir, hubo unas elecciones en los años 90, sí, cuando hubo mucha presión. Esas elecciones en los años 90, de 400 y pico escaños, la oposición sacó 360. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que no hicieron ni caso a la... Es que Occidente no quiere, y sigo en la línea que has marcado, a Occidente no le interesa que haya una democracia, porque con una democracia los gobernantes intentarían que las riquezas del pueblo repercutieran en el pueblo.
El pueblo, por lo menos un porcentaje notable, que es con lo que ocurre, lo que debería ocurrir siempre, ¿no?
Claro. Si el petróleo fuera a parar al Estado, hubiera una parte de beneficios que no se repartieran entre unos cuantos militares, sino entre el pueblo, pues habría dinero para alimentar a los más necesitados. Y eso, la riqueza de Birmania es un pueblo que podría tener un turismo ahora en la zona, en Tailandia, todo eso. Es decir, que tienen recursos para tener la energía, pero para tener que entrar a la riqueza.
Lo que tenían, además, que lo perdieron. Es decir, que no es un país que siempre estuviera en esta situación, sino que, como les he dicho al comienzo de la exposición, estaba en una
estaba muy en buena el 62, situación, claro.
Y luego pasó lo que pasó. Esto es lo que nos quiere decir a veces, que las tragedias, que son inevitables en el sentido atmosférico del término, afectan a veces más o menos en función de una serie de circunstancias socioeconómicas que existen en el lugar.
Efectivamente.
Ese ciclón pasa por España y causaría una desgracia brutal, pero posiblemente no tan grande. Ahí lo que falta son infraestructuras, faltan edificios en condiciones, y seguramente esa situación es la que puede haber provocado esto. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que puede ocurrir? Este escritor francés que decías hablaban de que la ONU presionara para algún tipo de intervención. Las autoridades de los países más poderosos han hablado de que se pronuncie el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ahora mismo lo que estamos en puertas es de un verdadero desastre humanitario. Un opositor birmano decía que cómo puede distribuir el gobierno birmano unas ayudas cuando solamente tiene 16 helicópteros, ¿no? Es decir, que aunque o entran y distribuyen la ayuda a Occidente, o lo primero, lo más inmediato, es que ya no solamente es que vaya a morir decenas de miles de personas por culpa del ciclón, es que morirán decenas de miles por la malaria, por todo tipo de enfermedades.
Por las consecuencias. Bueno, seguiremos de cerca todas las desgraciadas informaciones que nos llegan desde Myanmar, la antigua Birmania, que nos resulta más fácil decir en Birmania. También en estos días han reunido los máximos representantes de 60 países de este lado del Atlántico y del otro, en esa cumbre de líderes y jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, una cita que ha tenido lugar en Lima, y la Interpol ha estado, los tratados de libre comercio es el tema principal de la agenda, pero lo que ha sobrevolado toda la reunión es esa información de Interpol, que ha rectificado los documentos que se incautaron al grupo que estaba en torno a Raúl Reyes, este dirigente de la FARC que fue asesinado, fue abatido por fuerzas colombianas hace unas semanas.
Mira, Bruno, traigo este tema aquí por hacer predicción de futuro y por llamar la atención de todos nuestros rosaventeros, que se acuerden de esto. Cuando Hugo Chávez y Correa dejen, que algún día lo van a dejar, la presidencia de sus países, tendrán dos opciones: o abandonar el país o y exiliándose, o acabarán en la cárcel. Cuando los gobernantes les ocurren cosas como la que está ocurriendo esta semana, la experiencia demuestra que cuando dejan ese poder que les protege, ese poder que impide que, digamos, que vayan contra ellos, una vez fuera, la justicia de los países o la justicia internacional les persigue. Porque en los ordenadores, en las USBs que encontraron a Raúl Reyes, el número 2 de las FARC, cuando estaba en un campamento en Ecuador, en esos documentos que había ahí dentro, se ha demostrado que Hugo Chávez había entregado armas y dineros a las FARC a cambio de que adiestraran a grupos afines al chavismo, y que las FARC dio $100,000 a la campaña electoral de Correa. Eso que se está perdiendo, entre todo, porque rápidamente han dicho esto es mentira, seguro que eso fue el ejército colombiano que encontró, que puso ahí la información, o si no lo puso, manipuló la información. El hecho es que Interpol, que es un organismo internacional absolutamente fuera de todas dudas, ha acreditado que no hubo manipulación de los ordenadores. Y cuando acreditan que no hay manipulación de los ordenadores es porque científicos de no sé cuántos países, es decir, que no lo ha hecho uno o dos, sino que lo han hecho 20 o 30, han hecho un informe como si fuera el ADN. Es decir, que los ordenadores, no nos creamos que cuando borramos algo lo borramos. Ahí queda absolutamente todo. Y ellos han acreditado que esa información es cierta y han acreditado que no hay ninguna posibilidad de que sea falsa. Por lo tanto, la trascendencia ahora parece que no va a tener trascendencia. Pero atención, porque en cuanto se vayan, Correa y Chávez acabarán en la cárcel exactamente por esto.
Bueno, pues habrá que apuntamos esa predicción y bueno, creo que a Correa, bueno, Correa puede ser reelegido, Chávez ya no, con lo cual y le quedarían 5 años en el...
Bueno,
en el
Chávez tiene 5 años para volver a hacer otro referéndum para poder ser reelegido.
Bueno, pues también puede hacerlo, ¿no? Pero mientras sea por referéndum, será por un proceso democrático, ¿no?
Efectivamente.
O sea que, bueno, pero ya veremos a ver qué...
Pero como no, le queda eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, y si no, vamos a tomar nota porque a ver qué es lo que sucede. Y de hecho, sí es cierto que, bueno, en España la información ha quedado un poco diluida, pero yo ayer viendo televisiones internacionales estaba dando mucha cancha a esa información porque, bueno, pues tiene gravedad, trascendencia y puede, bueno, pues tener sobre todo largo alcance, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos estás contando. Libertad de prensa, también importante a veces reclamarla. Hablamos de gobiernos complicados y normalmente donde existen gobiernos complicados existe a veces hasta dificultades para informar. Y a veces incluso no es necesario que existan gobiernos complicados. En democracias asentadas, por ejemplo, en los Estados Unidos también han tenido problemas algunos periodistas. De hecho, en Guantánamo ha sido liberado uno ahora que era periodista.
Efectivamente. Simplemente traer un recuerdo, Reporteros sin Fronteras, que es un poco la asociación que nos defiende, de la que somos muchos, ha celebrado su 18 día de la libertad de prensa y simplemente me gustaría, a raíz de eso, mostrar mi satisfacción porque Sami Alaj, que era un reportero de Al Jazeera, que fue detenido en el año 2002 en la frontera entre Afganistán y Pakistán, y bueno, fue detenido por el ejército pakistaní, entregado a Estados Unidos y llevado a Guantánamo. En Guantánamo se le acusó de entrevistar a Bin Laden, una acusación gravísima, tráfico de armas...
¡Qué envidia! ¿No?
Claro,
en cierto modo,
imagínate la oportunidad, ¿no?
Sí.
Tráfico de armas y hacer campaña proislamista en Internet. Todas estas acusaciones nunca se presentó ni un solo papel acusatorio. Uh-huh. Ha sido puesto en libertad hace ya unas pocas semanas. Como él, en Guantánamo, ya lo hemos contado, este es un nuevo caso, resulta que cada vez que sale alguien nos encontramos hasta ahora con que se les acusa de muchas cosas y cuando se les pone en libertad los americanos no explican, no ponen ni una prueba de que haya realmente una sospecha, un dato, algo, uh-huh, de que hayan podido cometer estos delitos. Bueno, hoy contamos este caso y aprovechamos para solicitar que de una vez por todas el presidente que venga a sustituir a Bush, que de una vez por todas cierre Guantánamo, pero que a los presos que haya no lo lleven a otra cárcel que no sea...
Claro, que el problema se solucione.
Porque si no, la hemos hecho buena.
Evidentemente, y que casos como este no se repitan, porque la libertad de prensa es libertad. Uh-huh. Ya no solo de prensa, es libertad para todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Uh-huh. El derecho a estar informados libremente y que quienes den la información lo hagan de forma libre y sin ningún tipo de impedimentos, ¿no? Y con las consecuencias que pueda tener después. Me acuerdo ahora algún periodista, alguna televisión importante de Estados Unidos que también entrevistó a Bin Laden y no lo acusaron de lo mismo. No deja de ser curioso.
Porque lo detengan.
Claro. Fernando, un placer como siempre y dejamos que sea Juan Antonio.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Sí, necesitas un poquito de calor español.
¿La Puerta Roja?
La Puerta Roja, sí.
Que hoy las habéis pintado.
¿Cómo te la sabes ya, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que como me voy hoy finalmente a una cosa calientita y que estará bien, pues sí. Nada, nos vemos el
bueno, entonces. Eso tampoco vamos a fijar un día.
¿Por qué?
Adiós, Fernando. Sí, amigos. Qué duro es el frío invernal. Aquí viene este antiguo helicóptero de la Unión Soviética. Es un Mi-8. Viene con un garfio especial. Es un garfio ígneo. Fernando, queda extasiado contemplando esta maravilla, este prodigio de la Unión Soviética. No reacciona. Caramba. Ah, el Garfio tenía una sorpresa. Bueno, pues lo que queda de Fernando ahora mismo está siendo retirado de la central de Onda Cero. Qué pena, de verdad, este muchacho. Es que ha nacido para sufrir, ¿eh?